levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Dice la palabra: hemos oído que el Dios eterno es Jehová. El que no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. Todas las cualidades son de Él, los atributos también. Es tanto lo que hay que decir de Él que no hay lengua que pueda describir su grandeza y su poder. Le alabo y le bendigo y oro al Señor Dios Todopoderoso que a través de este medio llegue a tu vida para sanarte, para liberarte, para bendecirte y sobre todo te abran bien los ojos y tu corazón esté bien atento a la palabra que va a salir de la boca de Dios para edificar tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, continuemos con el mensaje que Dios nos ha dado en estas últimas semanas. Dios nos está hablando de la dureza de corazón. Y el pasaje que Dios ha seleccionado se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, los versos desde el 17 hasta el 24 podemos leer. Dice así la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de su palabra. Este pasaje es muy revelador. Describe, nos da el diagnóstico de esta enfermedad que estamos estudiando, que es la dureza de corazón. El apóstol aquí está hablando de los gentiles. Y aquí dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Todo aquel que no tiene al Señor no tiene entendimiento porque no tiene un corazón nuevo. Por esa razón, le da rienda suelta a lo que es en su corazón, en este caso la vanidad. El hombre inconverso, que no ha nacido de nuevo, tiene oscurecida su mente, como dice ahí, y vive, vive ajeno a la vida de Dios. Por la ignorancia, porque no tiene el conocimiento de Dios, por la dureza de su corazón. Y aquí dice que esta enfermedad, la dureza de corazón, produce insensibilidad y debido a eso los hombres se dedican, se entregan a la lascivia con avidez, con todo deseo, con desenfreno, con libertinaje. Así vivíamos nosotros en el tiempo pasado. Que haya dureza de corazón en un inconverso, eso lo entendemos. Que haya dureza de corazón en un hombre nacido de nuevo, eso es muy difícil entenderlo. Pero no imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, podemos vivir en la carne. Cuando vivimos en la carne, entonces nos suceden estas cosas. El que vive en la carne no tiene ninguna diferencia con la persona inconversa que no conoce al Señor. Eso es lo mismo ser inconverso que ser un nacido de nuevo y no vivir en el Espíritu. Es la misma cosa. Por eso es que Dios siempre nos insta a vivir en el Espíritu para que no se manifieste en nosotros las obras infructuosas de las tinieblas. Noten cómo Dios las llama, las obras infructuosas de las tinieblas. Porque no son obras que no tienen ningún tipo de fruto, porque el fruto solamente está en Dios. Dios nos ha enseñado que esta es la enfermedad más común del pueblo de Dios. Yo quisiera en este día estudiar algo muy importante con ustedes acerca de Israel. Algo que Dios me reveló, quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a aprender, porque nosotros, Dios nos ha enseñado que tiene un propósito con la nación hebrea. Que Dios, como dice Romanos capítulo 11, endureció en parte a Israel. O sea, Israel se endureció, pero Dios contribuyó con ellos como el faraón. Que dice la Biblia 10 veces que el faraón se endureció. También dice 10 veces que Dios lo endureció. Quiere decir que por cada vez que se endureció, Dios también lo endureció. Y así pasó con Israel y pasa con nosotros. La Biblia dice que cuando endurecemos el corazón, cerramos los oídos para no escuchar a Dios, el Señor nos entrega a la vanidad, a la lascivia, al pecado, a lo vergonzoso, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ha insistido en hablarnos y hemos cerrado los oídos, por consiguiente el corazón. Hemos dicho que entre los síntomas de la enfermedad está la oscuridad de mente, entenebrecimiento, pero sobre todo que por nublarse el entendimiento, la mente, también se nubla el entendimiento. Ese es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, es que nubla el entendimiento. Ahora, yo quiero que ustedes veamos una experiencia de Israel para ilustrarnos y ayudarnos. Este fue el incidente cuando Israel adoró el becerro de oro. Ya ustedes conocen el incidente y no es necesario que yo comience a hablar de todo esto. Moisés estaba con Dios recibiendo la ley, Josué estaba con él. El pueblo estaba abajo, el pueblo vio que Moisés por 40 días no llegaba. Llamaron a Aarón, le dijeron a Aarón, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto se ha desaparecido. Hace 40 días que no lo vemos. Estamos detenidos en el desierto, vamos a elegir un capitán, vamos a seguir adelante y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón por debilidad le hizo un dios. Semejante al dios que uno de los dioses que adoraba en Egipto. Entonces, vamos a leer este mismo, vamos a ver a Moisés narrando este incidente en Deuteronomio. Él abrevia todo, pero dice algunos detalles que nos van a ayudar a entender. Capítulo 9 de Deuteronomio. Comencemos con el 1. Dice, oye Israel, eso es Moisés hablando ya, casi en la frontera ya con Canaán. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Dice, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Fíjense, no por tu justicia, sino por la maldad de ellos. Y dice el 5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es por fidelidad mía e impiedad de ellos, no por justicia tuya, en resumen. Por tanto, sabe que no es por la justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Diga, duro de corazón. Duro de cerviz es lo mismo, duro de corazón. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Le está sacando en cara la dureza de su corazón. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Desde que salieron de Egipto hasta aquí, ustedes son duros de corazón y de cerviz. Santo Dios, qué manera de expresar. Israel, vas a entrar ahora a la tierra. No es por tu justicia, es por la impiedad de ellos. No es por tu justicia, sino porque Jehová es fiel y prometió a tus padres que te la daría. Porque tú, desde que saliste de Egipto hasta aquí, eres un pueblo rebelde. Wow. El 8. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, mire que está hablando del incidente en Horeb, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino, pronto porque fue de una vez, al instante. Violaron el primer mandamiento. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, a ese pueblo, y aquí que es pueblo de dura cerviz, o es duro de cerviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, y os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, ya eran 80. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Gloria a Dios. ¡Qué intercesor! Escuchen. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Se salvó Aarón por la intercesión de Moisés. Escuchen. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Allá dice que después se lo dio a beber. Y también, y ahí menciona otras experiencias, pero yo quiero que ustedes vean conmigo acá, en el versículo ya 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo, os conozco. Desde que yo los conozco son rebeldes. Escuchen. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado. Wow. 40 días y 40 noches postrado. Y los intercesores se cansan de una vez. Y Moisés tenía más de 80 años aquí. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo. ¿No mires qué? ¿A qué le atribuye Moisés todo esto? Te voy a leer otra vez el 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Yo le leí todo esto para que vean el contexto, porque vamos a entrar al 10, que parte del contexto, para que vean que Moisés narra lo que sucedió y él atribuye todo a qué cosa. Desde que yo los conozco, ustedes son rebeldes. Desde que salieron de Egipto hasta acá, ustedes son rebeldes de corazón, duros de servicio. Jehová se enojó y yo vi que los iba a destruir. Y estuve 40 días ahí gimiendo y clamando para que tuviera misericordia de ustedes. Y aún de mi hermano, Aarón. Entramos al 10. Y el 10 nos dice algo. Los 5 primeros versos. Leemos. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, que me las dio, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Toda esa lectura para sustraer una enseñanza. En la primera ocasión, las tablas fueron provistas por Dios. Posiblemente las tomó de allí mismo, de Horeb. Posiblemente las trajo del cielo. Posiblemente las creó allí mismo. Háganse 2 tablas lisas, bonitas, de acuerdo a como lo estoy pensando y me lo he propuesto. ¡Pam! Pero lo que yo sé es que no fueron hechas por manos humanas. Y Dios me dijo que hay un significado, y lo vamos a ver. Y escuchen lo que yo entiendo. Esto no quiere decir que es la única interpretación, puede haber muchas, pero esto es lo que yo entiendo. Dios, en las 2 tablas primeras, quería representar 2 cosas, o varias cosas. Primeramente, que el pacto, estas tablas de piedra representaban el pacto con Israel. Y que el pacto era el pacto suyo con Israel. Y que él era el escritor de ese pacto. Por eso la escritura era de él. Y de hecho todo el mundo interpreta que Moisés quebró las tablas como una representación de que Israel había violado el pacto. Porque la Biblia les llama a las piedras las tablas del pacto. Las tablas del pacto. El hecho de que la escritura fuera de Dios muestra que Dios quería expresar algo. Naturalmente quería dejar un testimonio para que estuviese dentro del arca para siempre, como que habló a Israel, que no solamente habló audiblemente, sino que Dios se tomó la molestia de escribir ese pacto, las 10 palabras, con su propia mano. Pero yo entiendo, y después lo vamos a ver en la escritura, que las tablas representaban a la vez el corazón de Dios. Pero no en la misma connotación. Porque cuando se aplica a Israel, corazón de piedra, es hablando de dureza de corazón en algo negativo. Pero yo entiendo que Dios escribió el pacto en piedras para que fuese eterno, para que fuese para siempre, para decir esto no lo borra nadie. Ese pacto es para siempre. Yo no mudo lo que salió de mi boca. Yo tengo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y yo he jurado por mi nombre que será para siempre. En una ocasión dijo: mientras esté la luna y las estrellas en el cielo, permanecerá mi palabra para ti, Israel. Entonces, Dios, para representar la permanencia del pacto, de que Él no se muda, Dios usa ilustraciones. En esta ocasión le dijo a Israel: mientras permanezca el sol, la luna y las estrellas en el firmamento, así será el pacto que yo tengo contigo. Nunca me olvidaré de lo que salió de mi boca. Entonces, ahora escribe en piedra para que permanezca, para representar de que era un pacto para siempre, que él no quería que se olvidara, porque lo que con tinta se puede olvidar, pero esto lo escribí yo mismo en piedras que yo mismo preparé para representar que es un pacto para siempre, que yo no pienso cambiar, que yo no pienso mudarme. Amén. Entonces, en el material que usó, que fue el mismo que lo preparó, es una expresión de su corazón. Estaba diciendo: mi pacto contigo, la intención, los pensamientos de mi corazón que tengo en esta relación, en este pacto, es firme, es permanente, es para siempre, y mi corazón, Israel, nunca va a cambiar con respecto a ti. Y otra manifestación o señal es que tomó esas dos piedras y Dios las mandó a poner debajo de la tapa del propiciatorio, donde salía la Shekinah o la gloria. Y quiere decir en lo íntimo de Dios. Lo escondió en lo íntimo, donde salía su presencia. Escuchen, esas tablas hechas por con material de Dios, no material humano, sino material de Dios, representa que no tenía nada humano. La primera vez en el pacto no había nada de Moisés, no había nada del hombre, todo era de Dios. Escúchame, cuando Moisés tomó las dos tablas y las quebró, estaba representando no solamente que Israel había quebrado el pacto, sino que Israel había quebrado el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo había sustituido por un Dios falso. Y estaba hiriendo su corazón. Por eso Dios se enojó con Israel. Así que cuando quebró aquellas tablas hechas por Dios, estaba quebrando el corazón, la intención de Dios, porque eran los pensamientos de Dios para con su pueblo. Dios podía decir a Moisés: Moisés, prepárate, la primera vez, dos tablas de piedra. Pero no, Dios, él mismo lo hizo, porque representaba que el pacto era todo de Dios. Yo pongo el material, yo mismo escribo y lo hago en tablas de piedra para hablar de que mi pacto es para siempre, que no se va a borrar, que yo no voy a cambiar. Y ese es mi corazón para Israel. Así que por eso Dios me hace entender que en esas tablas hechas por Dios, material de Dios y labranza de Dios, labor de Dios, estaba el corazón de Dios representado en ese pacto. Ahora, cuando Israel le quebranta a Dios el corazón, quebrantando el pacto y sustituyendo a Dios por un Dios falso, Dios dice: yo ahora voy a poner una sola parte, mi escritura. Pero ahora esas piedras van a representar tu corazón. Moisés, hazme dos tablas lisas y tráemelas. Pero ahora esas tablas van a representar el corazón de Israel. Y yo voy a poner la escritura. Siempre va a ser la escritura mía. Y esas nuevas tablas preparadas por Moisés ahora representaban no el corazón de Dios, sino el corazón de Israel. Sigamos entonces estudiando la escritura. Vengan conmigo. Entonces, Ezequiel 11:16. Dice el 16: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Escuchen, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Amén. Y dice el versículo que sigue: escuchen, ¿para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Ahora están de acuerdo conmigo? Muy bien. Dios quita el corazón. Por eso yo creo que esas piedras lisas preparadas por Moisés era el corazón de piedra de Israel, que fue ahora hechura de Moisés como mediador y representante. En el nuevo pacto, saben ustedes, Moisés preparó dos piedras y Cristo preparó un corazón nuevo. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Amén! El mediador del antiguo pacto preparó las dos piedras para representar que Israel había quebrado el corazón de Dios y tenía un corazón de piedra. Y como Cristo es el mediador del nuevo pacto, el Señor dice: bueno, como yo prometí a ellos escribir las leyes mías en sus corazones, entonces quiero que tú, Jesús, les des a ellos un corazón nuevo y pongas un espíritu nuevo dentro de ellos. Y vino Jesús y nos dio un corazón nuevo que lleva la imagen del que lo creó y que fue hecho en justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió ahora? Ahora en el nuevo pacto es como al principio. Dios lo hace todo. Hace el corazón nuevo y pone escritura nueva. Amén. Eso se llama restauración. Vuelve las cosas como era en el principio. Ahora están listos. Están listos ahora para entrar. Gloria a Dios. Ahora que vamos a entrar. Véngase conmigo ahora. Segunda de Corintios capítulo 3. Y entramos ahora. El versículo 1. Para que entiendan el contexto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Escuchen, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Cartas expedidas por Cristo. Diga, yo soy una carta leída. Cuando la gente me ve y me leen, están leyendo el hombre nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, perfección, santidad, justicia. Todo lo que es de Dios. En el corazón nuevo que teme, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Eso es lo que hemos recibido en Cristo con el bendito evangelio. ¡Celébralo, iglesia! Amén. Amén. Gloria a Dios. El corazón tuyo no es un corazón de piedra. Es un corazón nuevo, de carne, sensible a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Que Cristo nunca va a tomar el corazón mío y los va a quebrar con la peña. Como hizo Moisés con la ley. Nunca lo hará Jesús. El corazón mío, Jesús me lo va a llevar al cielo. Porque un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Esto corruptible, lo adánico, será vestido de incorrupción. Esto mortal, en inmortalidad. Y se va a cumplir la palabra. Consumado es. Vencida es la muerte con victoria. Amén. Amén, 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 amén. Y dice el versículo, y dice el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Escúchame, porque la ley te demanda mucho. La ley te dice, corre, 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 pero te niega los pies. El evangelio dice, vuela, vuela, pero te presta las alas de Cristo. Aleluya. La ley exige, 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 demanda, pero no da nada. Cristo pide más que la ley. Vida espiritual genuina de Dios, de acuerdo a su corazón, pero Él mismo desde el corazón. ¡Sí! Él mismo te da el Espíritu Nuevo. Él te hace competente para vivir el nuevo pacto. No de letras, sino del Espíritu. Oh, lo que tiene la iglesia. Dice el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. ¿Por qué la letra mata? Porque la letra te demanda, pero no da capacidad para vivirla. Pero como ahora la ley espiritual es grabada en un corazón espiritual, pues la ley espiritual, el espíritu de la ley, en un corazón también espiritual nuevo, ahí se juntan las dos cosas, como al principio, escritura de Dios, corazón de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén, amén, amén! Dice el 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿y cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. Escuchen, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Escuchen, escuchen. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual Cristo, dice, el cual por Cristo es quitado. Escúchame, iglesia, ahora lo que yo te voy a decir. Aquí en la palabra dice que, aquí usa la palabra embotar. ¿Saben ustedes que la palabra aquí, el verbo embotar o embotó, que está aquí en el tiempo que está acá, es la misma palabra poro, el mismo verbo poro? Es decir, pero el entendimiento de ellos fue endurecido, es la misma palabra. Pero usa la palabra embotar. Pero es el mismo verbo poro. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Moisés allá? Por la dureza de vuestro corazón. Ustedes son un pueblo de dura cerviz desde que salieron de Egipto hasta acá. Y Jehová se enojó con ustedes por la dureza de corazón. Y aquí dice que la dureza de corazón le puso un velo a Israel. Porque el endurecimiento oscurece la mente, los ojos y todo. Y usted anda a tientas. El pueblo que recibió la gloria de Dios en el Sinaí, en el pacto de gloria, con todas las revelaciones, como dice Pablo, ¿tiene más el judío que el gentil? Claro que sí. Ellos tienen la ley, tienen el culto, tienen a los patriarcas, tienen a los profetas, tienen a Jesús que nació de ellos, dice Pablo. Tienen todo para tener éxito. Pero no les aprovechó el haber oído por la incredulidad, por la dureza de su corazón. La dureza de corazón incapacitó a Israel para administrar toda la gloria de Dios. Y en vez de luz, ahora tienen un velo aquí. Escúchenme, escúchenme. Ustedes saben que en el Oriente las mujeres se ponían un velo, ¿no? Cuando iban a, se cubrían el velo. Eso fue lo que le pasó a Jacob cuando entró a la tienda y le dieron a Lea. Lea tenía un velo, por eso era que no la podía ver. Se cree que Lea era visca. Tenía problema con los, así se cree, porque dice que tenía un problema con los ojos. Le dieron la visca por la otra. Es interesante porque él engañó a su papá porque se disfrazó como si fuera su hermano. Y ahora Dios lo engaña a él, o sea, Labán le pone la visca y la disfraza. Pues, engañaste a papá disfrazado de tu hermano, ahora te dan a la mujer, te disfrazan a la otra. O sea, aquí, un velo. O sea, y yo lo voy a poner, lo voy a ilustrar así como yo lo veo. Escuchen, esas dos mujeres, Raquel y Lea, representan la iglesia judía y la iglesia gentil. Jesús vino y trabajó por Raquel, pero le dieron a Lea. Le dieron la visca, la que no veía, la fea, la menospreciada, pero le dio más hijos a Jacob que la deseada. ¡Ah! ¡Ah! Escúchame. De Lea nació Judá y de Judá nació Cristo. De Lea nació Leví. Así que Lea tenía el reino y el sacerdocio. Y Cristo tiene el reino y el sacerdocio de la menospreciada. Porque la menospreciada le parió más que la deseada. Escúchame. Y Raquel se murió. Israel también se murió por un tiempo. Pero Dios la va a resucitar al cabo de los días. Amén. Y a la visca de la iglesia le va a enderezar los ojos. Estoy ilustrando nada más. Amén. Escuchen, ¿cuándo? ¿Cuál es la solución para Israel? Escuchen. El 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, en otras palabras, se endureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el de las piedras, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Escuchen, un día le van a traer a Raquelita muerta al Señor. Y con el velo puesto que no se ve nada. Y el Señor dice, Raquelita, tú sabes que a ti fue que yo te amé. Te me cambiaron. Y te me moriste. Pero mira, yo te voy a quitar el velo. Y le va a cubrir, le va a quitar el velo. Y cuando le quite el velo, verá al rey en su hermosura. ¡Jesús! Eres tú mi amado. ¿Cómo te rechacé? Pero escuchen. Dice el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está el velo? Ah, en el corazón. No en los ojos. ¿Dónde está? Hermano, oh Señor. Qué terrible la Biblia, ¿eh? No pueden verlo. Yo lo puse en los ojos, pero es aquí que está. Porque con el corazón se entiende. Con el corazón se cree. Con el corazón se conoce a Dios. Con el corazón se ve a Dios. Con el corazón se oye a Dios. ¿Dónde está el velo? Ah, no vayan a pensar que los hebreos son ignorantes, que no conocen las escrituras. No es eso. Es que esto es por revelación. Es el corazón que no lo deja ver. Y dice aquí, escuchen, pero, me gusta ese pero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. La solución de Israel es Cristo. Y miren ustedes lo que sucederá. El 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese contexto es para Israel también. Y escuchen ahora, van a llegar a esta gloria. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, los hebreos y todos nosotros, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el fin de la iglesia. Ese es el fin de Israel. Amén. Amén. Pero el velo del corazón tiene que ser quitado. Iglesia, quítate el velo del corazón. Para que tú entres en la libertad del Espíritu. Para que entres en ese proceso donde Dios te lleve de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Hasta que tú veas la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén, amén. De eso es que nos estamos perdiendo. Llegar a la plenitud de ver la gloria de Cristo en lo máximo. Pero con el velo. Entonces, no está probado bíblicamente que el problema de Israel fue el endurecimiento de corazón. No es lo mismo para nosotros hoy también el velo. Por eso yo te insto. Mi hermano, mi hermana, iglesia de Cristo, cuidado que ninguna raíz de amargura, ningún enojo se siembre en tu corazón. Con la palabra de Dios, con los mensajeros de Dios, con tus hermanos, con la iglesia, cuidado. Es mejor pasar un mal rato y ir donde la persona decirle, mira, yo tengo un sentimiento contra ti, algo no está bien. Es bueno pasar por un mal rato y decir, mira, es incómodo decirlo, pero te lo tengo que decir porque yo no quiero que se anide nada en mi corazón, que me oscurezca el entendimiento, el velo, para yo seguir adelante siguiendo viendo la gloria del Señor. Porque mis hermanos, Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni oídos han oído, ni han llegado a la imaginación de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Pero no vamos a ver la gloria de mañana si hoy endurecemos el corazón. ¿Por qué? Porque mire, vamos a estar ciegos. Porque el velo está en el corazón. Estos mensajes no es para que, qué linda revelación. No, es para que haya, desistamos de la dureza del corazón. De toda actitud negativa. Posiblemente en los años te he escuchado cosas negativas que han entrado a tus oídos. Personas que te han indispuesto contra Dios, contra el propósito. Es tiempo de decir, yo me saco todo esto de la cabeza. Yo no voy a permitir que por nada, yo no quiero tener un corazón de piedra, porque yo tengo un corazón nuevo, de carne, sensible. Ya Cristo, cuando me convertí, me quitó el velo. Yo no tengo ningún velo en el corazón. Yo quiero ver a Cristo a cara descubierta. ¿Saben ustedes que Moisés solamente se cubría cuando estaba con Israel? Pero cuando iba a la presencia, se quitaba el velo. Porque delante de Dios no se puede tener ningún velo. Hay que quitarse el velo en la presencia. Mis hermanos, por amor a Dios, como si Dios rogara por medio mío, ruego a Dios por vosotros. Hay que quitarse toda raíz de amargura, todo enojo, toda indisposición del corazón. Volvamos a ser niños otra vez, inocentes, que le creemos a Dios, que seguimos a Dios, que no altercamos con Dios, que no hay rencilla, que no hay una meriva, que no probamos a Dios, que no tentamos a Dios. Que no cuestionamos a Dios, que no queremos ser más sabios que los consejos de Dios. Escúchame, quiero terminar, porque yo pensaba que iba a terminar aquí, pero el Espíritu me acordó que tengo que terminar en el Salmo 81 para que el mensaje sea perfecto. Dice aquí, para que no le dice, Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa, el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, como estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Escuchen, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Dice, oí lenguaje que no entendía. Israel está hablando, eso es el lenguaje de liberación, que Israel no lo conocía, porque por 400 años estaba en esclavitud, y ese lenguaje de liberación no lo conoció. Dice, aparté, dice Dios, su hombro de debajo de la carga. O sea, Dios le quitó la carga de Egipto. Sus manos fueron descargadas de los cestos, las canastas que llevaban con las pajas y aquellas cosas para hacer los ladrillos. Dice el 7, en la calamidad clamaste, le dice Dios a Israel, y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé en las aguas de Meriba. ¿Recuerdan ustedes? Provocación, Meriba. Escuchen, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, miren el problema, ¿cuál es el problema del endurecimiento del corazón? Que no se oye a Dios. Oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. En otras palabras, si tú me oyes, tú vas a poder hablar de mí. Pero si tú no me oyes, no vas a poder hablar de mí. Yo te voy a llenar la boca de mi palabra, pero tienes que abrir tus oídos y tu corazón. El 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Me rechazó. Piensa la palabra, no me oyó. El 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Qué pasó? Porque no me oyó. ¿No es eso el resumen de lo que estamos diciendo? Lo que le pasó a Israel. ¿Qué hizo Dios? Como me dejaron a mí y no me escucharon, yo los dejé a ellos. Me desentendí de ellos, dice Dios. Mis hermanos, cuando cerramos los oídos para no oír a Dios, Dios cierra los suyos para no escucharnos a nosotros. Cuando queremos ser más sabios que Dios, que sus consejos, Dios nos entrega nuestros propios consejos. Y dice Dios como en forma de lamento. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Ay, Señor. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. En un instante lo hubiera librado. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestro tiempo? Para siempre. No victoria ahora y derrota mañana. No hoy allá arriba y mañana aquí abajo. No, victoria para siempre. Que es de gloria en gloria. Viendo de Dios hoy más que ayer y mañana más que hoy. Y pasado mañana más que mañana. De gloria en gloria. ¿Cuál es el problema del cristianismo, de nosotros? Que un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Hoy vemos a Dios manifestándose gloriosamente. Estamos saltando, brincando, aleluya, gloria a Dios. Mañana nos ves cabizbajos, derrotados ahí. ¿Qué pasó? Porque no andamos permanentemente en el Espíritu. Dios hace milagros, señales, maravillas. Nos guía, nos habla, nos alimenta. Y viene un Juan de los palotes, nos dice cualquier tontería y se lo creemos. Y nos dañamos el corazón escuchando tonterías. Y no escuchamos a Dios que ha hablado tanto. Amén. Hay que escuchar a Dios. Y vamos a ser librados. Y vamos a poder hablar de Dios. Y no vamos a estar oscurecidos ni debilitados. Oh, cuánto necesitamos este mensaje. ¿Cómo termina? Escúcheme, el 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña. ¿De qué? Le saciaría. O sea, ¿se justifica que Dios tuviera que dejar a Israel por 20 siglos o por más? Escuchen, La semana que viene, porque ya el tiempo se acabó, vamos a hablar, vamos a continuar hablando de Israel y la advertencia para nosotros. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a las injertadas, ¿las va a perdonar, dice Pablo? Cierra tus ojos. Mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, yo oro al Dios eterno, al Padre del Señor Jesucristo. Mi corazón se doblega delante de Él en humildad y oro por la iglesia, para que Dios le dé a la iglesia espíritu de revelación y de entendimiento y de sabiduría en el nombre bendito de Jesús, para que el Señor quite el velo que pueda haber en el corazón tuyo y en el mío y en la iglesia, en el nombre de Jesús. Que el Señor haga una operación de su poder. Cristo lo puede hacer. Como dice ahí, la solución es convertirnos al Señor, volvernos a Dios, dejar nuestros caminos, volvernos a Él. Mi hermano, si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, vuelve el corazón tuyo a Dios, vuelve el corazón tuyo a Dios. Hoy es un día de salvación. No resista la voz del que habla desde el cielo, que te está llamando a arrepentimiento, a conversión. Oro y clamo a Dios por los ministros de Dios que están en las naciones. Tú, ministro de Dios, hoy es un día de Jehová para tu vida, para enderezar tus caminos, para volver al Dios del cielo. Quita la dureza de tu corazón. Dios te quiere quitar el velo. El Señor te llama, el Señor te habla, el Señor toca tu corazón en este momento, toca la puerta de tu corazón. Ábrele al Señor. Hoy es un día donde la gloria de Cristo quiere iluminarte, mi hermano. Aprovecha este deseo de Dios de bendecirte. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te ministre, mi hermano. Que hoy sea un día de salvación para ti. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.